La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Sigan con su vista, por favor, y vamos. Voy a leer del versículo 31 al 47. La Sagrada Palabra del Señor dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Señor, queremos oír tu palabra, Señor. Queremos que nuestro corazón sea atravesado por tu palabra en el poder de tu Santo Espíritu. Y queremos ser transformados. Abre nuestros ojos para ver tu luz admirable. Abre nuestros oídos para que tu Espíritu Santo y tu palabra vengan y caigan en buena tierra, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, queremos vivir verdaderamente con la certeza de que tu Santo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú sigas haciendo la obra de salvación que fue consumada en la cruz por medio de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. El día de ayer estaba en mi consultorio. En la mañana, y entró un joven al consultorio, y yo tengo una de mis Biblias, la tengo normalmente encima de todo, y llega esta persona con unos análisis de laboratorio. Yo no conocía a este joven, y le pregunto yo a él cómo se llama, cuántos años tiene, y entonces vi los análisis Y le comenté que íbamos a ver los resultados, pero antes le dije cuál es su nombre. Y lo intenté a lo mejor por unos 2 minutos, pero en 2 minutos no recibí palabra. El muchacho solamente estaba con los brazos cruzados y con la cabeza agachada. Y no respondía nada. Entonces, después de estar insistiendo en cómo se llamaba, yo no quería abrir el sobre para ver los resultados del laboratorio hasta que no contestara. Y después de insistir, él lo que dijo es esto: no voy a hablar nada. Mis padres deben de estar aquí adentro. Sus papás estaban en la sala de espera. Dice: no voy a hablar nada, y menos con un cristiano. Porque vio la Biblia. Vio la Biblia y empezó entonces, a partir de ese momento, empezó a maldecir a Dios y empezó a hablar de Dios. Muchas cosas que obviamente no voy a repetir. Pero empezó a blasfemar contra Dios y contra los cristianos. Y dice: usted lo único que quiere hacer, entre las cosas que dijo, fue: usted lo único que quiere hacer es convencerme de Dios. Y entonces yo le dije: Dios me libre, porque no soy capaz y nunca he sido capaz de convencer algo de lo que nunca voy a poder hacer. Yo no puedo convencer a nadie acerca de Dios. Sí. Así que despreocúpate, no te voy a hablar de Dios, no te voy a tratar de convencer, no voy a tratar de hacer nada. Todos los cristianos quieren hacer lo mismo. Lo único que me dicen es que me voy a ir al infierno. Lo único que me dicen es que soy hijo del diablo. Lo único que me dicen, y empezó a decir muchas cosas que le han dicho. Y siguió hablando contra Dios. Entonces yo me salí de mi lugar y me puse a un lado de él. Me salí de mi escritorio y con la silla me senté al lado de él. Y empecé a verlo cerca, así. Yo tenía un escritorio, él estaba del otro lado, me acerqué a la cara y le digo: tienes 16 años. ¿Cuándo empezaste a ser lastimado? Y entonces se quedó callado. Tienes 16 años. ¿Cuándo empezaste a ser víctima? Y se quedó callado. Y le dije: mira, escucha solamente, ¿podrás escucharme? Solamente quiero hablarte un poco de mí. Hizo nada más esto. Y le dije: cosas que empezaron a pasar en mi vida a los 6 años de edad y que recuerdo, como la maldad en su grado máximo me llegó a afectar a mí en lo personal, y desde los 6 años de edad le empecé a platicar un poco acerca de mi vida y él escuchaba. Y poco a poco, el estar volteado y así de agresivo y muy enojado, y de repente fue cambiando su actitud y fue volteando. No mencioné el nombre de Dios. No mencioné el nombre de Jesucristo. No le hablé un solo versículo. No hice nada de eso. Simplemente le hablé de la cuestión es cómo en mí, a los 11, 12 años, era la persona que tenía más odio y rencor contra mis padres. Le empecé a hablar cómo fue que se fue gestando un odio. Y yo le pregunté de repente: ¿cuándo empezaste a odiar a tus padres? ¿Cuándo empezaste a odiarte a ti mismo? ¿Cuándo empezaste? Y dice: yo me he querido matar. Yo he querido. Y yo odio. Y esto, esta mujer que está ahí es mi segunda madre, no es mi madre. Mi madre debió haberme abortado cuando estaba adentro, porque me regaló a esta señora. Empezó él a hablar. Y poco a poco, a lo largo de una hora que estuve con él, lo que menos hice fue ver los análisis. Lo único que hice es llegar al punto, con la gracia de Dios, de poder tener una línea de comunicación, porque no existía la línea de comunicación. Y pude, durante los últimos 15 minutos que estuve con él, tener el brazo puesto sobre su hombro y todo, y estar haciéndole partícipe de una sola cosa, de que Dios tiene compasión de gente así. Sí. De la misma compasión que uno ha recibido, es la única compasión que podemos dar. ¿Qué podemos dar sino solamente lo que hemos recibido? ¿Acaso no dijo esto el apóstol Pedro cuando estaba ahí, ese hombre tirado a la puerta de la hermosa? Ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy. Y entonces, no tenemos ¿por qué hacer una cosa? No podemos nosotros cambiar a nadie. Esta gente había estado recibiendo directamente de nuestro Señor Jesucristo, estaba recibiendo la revelación de quién era Él como luz del mundo. Había estado hablando con estos fariseos, como lo dice claramente la palabra de Dios aquí en la Escritura. Dice que el Señor estaba hablando a estos judíos. En el versículo 13 del capítulo 8 dice que eran fariseos. En el 8:13 podemos ver que eran fariseos esos judíos. Y la semana pasada terminamos hablando acerca de que esos hombres, dice el versículo 30, dice de que de esos hombres muchos creyeron en Jesús. Muchos creyeron en Jesús. Y dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ya hablamos la semana pasada de los versículos 31 al 38. Hablamos también que ha sido un pasaje que ha puesto mucho en jaque por los años a muchos estudiosos y a muchos comentaristas. Yo les decía algo de esto. No me voy a extender. Lo analizamos la semana pasada. Pero aquí está hablándole a aquellos que habían creído en él. Hablamos también la semana pasada un poco acerca de lo que es la fe verdadera y la fe falsa. Creer verdaderamente y una fe espuria, una fe falsa. Y voy a resumir nada más los puntos que analizamos para poder continuar en el versículo 39. Pero la semana pasada vimos lo que es ser verdaderamente un discípulo. Y lo vimos ahí en los versículos 31 y 32. Nuestro Señor Jesús dice lo que es ser verdaderamente un discípulo del Señor. El verdadero discípulo del Señor permanece en su palabra. El verdadero discípulo del Señor conoce la verdad. Y el verdadero discípulo del Señor es liberado por su verdad. Y hablamos cómo esa verdad nos libra de la ley, del pecado, de la muerte, del temor del hombre, del diablo y de la mentira. Nos libra de todas estas cosas. Eso ya lo analizamos la semana pasada. También vimos en el versículo 33 al versículo 36 lo que es ser verdaderamente libres. No solo qué es ser verdaderamente discípulo, sino también qué es ser verdaderamente libres. Y lo que enfatizamos es lo que enfatiza nuestro Señor Jesús. Si el Hijo de Dios no te liberta, esclavo eres del pecado. Porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ser verdaderamente libre solo es posible si el Hijo de Dios nos liberta. Y hablamos de lo que es ser hijo de la casa y esclavo también. Pero ahora vamos a continuar ese encuentro que tiene las palabras de nuestro Señor Jesús y que están siendo resistidas por los fariseos. En el versículo 37 al versículo 40, vemos ahora lo que es ser verdaderamente hijos. Ser verdaderamente hijos. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 37. Acuérdense que ellos decían, ellos sacaron enseguida su comentario de que ellos son hijos de Abraham. Y Jesús les dice aquí, y nuestro Señor Jesús les dice en el versículo 37, sé que son descendientes de Abraham. O sea, Jesús no está negando que descienden de Abraham, está afirmando que son descendientes físicos de Abraham. Son descendientes de Abraham. Dice, pero procuran matarme. Porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído cerca de su Padre. Y ellos respondieron en el 39 diciendo lo mismo. Nuestro Padre es Abraham. O sea, en el 39 pareciera que no escucharon a nuestro Señor Jesús. O sea, nuestro Señor Jesús ya les había dicho, sí, su padre es Abraham. Pero en el 39, vean cómo ellos insisten. Nuestro padre es Abraham. Ya les dijo en el versículo 37. Les dijo que sí, que su padre es Abraham. Pero ellos insisten. Nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si ustedes fueran de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ahora procuran matarme a mí, hombre, que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Y lo que podemos ver entonces aquí es esto, que los verdaderos hijos de Dios, ¿sí?, hacen lo que hizo Abraham. Los verdaderos hijos de Dios hacen lo que hizo Abraham. Ellos insistían mucho en que ellos eran hijos de Dios, una y otra vez. A pesar de que el Señor, nuestro Señor Jesús, les decía, sí, yo sé que son. Ellos seguían insistiendo, somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice, sí, solo que los hijos de Abraham hacen las obras de Abraham. Hacen lo que hizo Abraham. Sí, entonces, un verdadero hijo del Señor hace lo que hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Ustedes saben, en los últimos versículos del capítulo 11 de Génesis, vemos cómo Abraham fue llamado por Dios y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a donde él lo iba a llevar, ¿sí? Y te bendeciré y serás bendición. Y sabemos también lo que sucedió, que Abraham salió de tu tierra y de tu parentela, salió de su zona, salió con su padre Tarek y se fue, y dice la palabra de Dios que se detuvo en Harán. Ahí se detuvo un tiempo, hasta que falleció su padre. Cuando falleció Tarek, continuó y respondió al llamado. Lo primero que vemos es que, a pesar de que Abraham tenía varios dioses, cuando escuchó el llamado de Dios, Dios ya había abierto su corazón, ya le había concedido la fe para poder creer, para poder recibir la gracia, después de tener tantos dioses, de poder escuchar al único Dios verdadero. Y respondió a ese llamado. Ancló su fe en esa promesa que le dio el Señor. Le dijo, te bendeciré y serás bendición. Es todo lo que recibió. Recibió, abrazó, retuvo la palabra del Señor. Y eso es lo que les está diciendo Jesús. Jesús les está dando una palabra de Dios. Les está diciendo lo que yo he visto, eso les estoy dando. Pero el Señor les está diciendo, ustedes no pueden abrazar mi palabra. Ustedes, mi palabra no haya cabida dentro de ustedes. Y lo único que estamos viendo es que los verdaderos hijos de Dios reciben la palabra de Dios, responden a ella, hacen lo que ven y oyen a su Padre. Nosotros a través de la Escritura podemos ver y oír espiritualmente al Señor y podemos caminar exactamente como el Señor estaba diciéndonos que lo hiciéramos. Y obviamente, como dice la palabra en Santiago, nuestras obras van a confirmar la fe que hemos recibido. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Esos somos los verdaderos hijos de Dios, dice la palabra. Acompáñenme por favor al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Romanos 4, versículo 11 y versículo 12. Dice la Escritura, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe le sea contada por justicia. Este verso en sí nos está hablando de nosotros, los gentiles. No éramos circuncisos, no éramos el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, en Abraham, cuando Abraham recibió la promesa de que sería bendecido para que a través de él fueran benditas todas las familias de la tierra, sí, en esa fe que le fue concedida a Abraham, nosotros mismos estábamos incluidos. Si no, esta reunión de hoy no existiría. Pero simplemente por este precioso momento de la gracia de Dios sobre la vida de Abraham, para que también a nosotros nuestra fe no sea contada por justicia. Versículo 12. Y Abraham fue padre de la circuncisión, para que no solamente son de la circuncisión, sino que también sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Cuáles fueron las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham? Fue exactamente seguir al maestro, como dice Lucas 9:23, aquel que quiera ser de mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Abraham se negó a él mismo. Abraham tuvo una revelación del Señor, de lo que habría de venir, y entonces lo que hizo fue seguir lo que el maestro le estaba indicando. Ser un verdadero hijo de Dios tiene que ver con esto. Tiene que haber la fe salvífica, la fe verdadera, la fe concedida solo por gracia, como nos dice Efesios 2. Solo por gracia. Y no es por obras, para que nadie se diga, si ustedes son salvos por gracia, y esto no es por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios. No es por gracia, no es por obras, perdón, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Sí, en que Él tiene preparadas muchas buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Desde antes de la fundación del mundo ya tiene las obras. Pero una cosa es hacer obras sin fe. Y otra cosa es hacer obras producto de la fe que hemos recibido, que fue exactamente lo que hizo Abraham. Y eso es lo que le está diciendo nuestro Señor Jesús a estos fariseos. Si fueran ustedes hijos, verdaderos hijos de Abraham, ustedes harían las obras de Abraham. Necesitamos nosotros aceptar que la verdad solo está en Jesús. En Gálatas 3, versículo 27, nos dice la Escritura, Gálatas 3, 27 al 29. Dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son unos en Cristo. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son, y herederos según la promesa. Veamos por qué nosotros somos hijos de Abraham. Porque somos hijos espirituales. ¿Sí? Es hermoso el poder haber sido llamados. Es hermoso el poder poder responder a ese llamado que hemos tenido para ser hijos de Dios. Pero estos hombres que estamos viendo aquí en Juan 8, en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, estos hombres no pueden recibir la palabra del Señor, no pueden recibir, y están insistiéndole al Señor que ellos son hijos de Abraham. Esto es lo que es ser verdaderamente hijos. Pero luego también vemos en el versículo 41 al 47, ¿por qué son falsos hijos de Dios? Porque ellos mismos dicen que son hijos de Dios, ahorita lo vemos, lo vamos a ver. Ellos dicen, es que nosotros somos hijos de Dios, pero son falsos hijos de Dios. No son verdaderos, son falsos hijos de Dios. Dice en el versículo 41 en adelante, ustedes, dice nuestro Señor Jesús, ustedes hacen las obras de su padre. Cuando Jesús les dice que si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, continúa diciéndoles, ustedes son hijos de su padre. Entonces ellos dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Veamos lo que dice el corazón orgulloso, el corazón religioso. Porque sacan enseguida su credencial. Varias veces le dijeron Abraham, Abraham, Abraham. Somos hijos de Abraham, pero ahora no dicen eso. Ahora dicen, somos hijos de Dios. Era una religiosidad, era un orgullo espiritual tan grande. Y lo que vemos en esto, en que están diciéndole, somos nosotros hijos de Dios, les dice, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Qué le están diciendo a Jesús? tu nacimiento fue muy cuestionado. Le están diciendo indirectamente, están prácticamente blasfemando, están ofendiéndolo, queriéndolo ofender, diciéndole, tú fuiste nacido de fornicación. De hecho, María estaba embarazada sin estar casada. Nosotros no somos nacidos de fornicación, era una indirecta. Sí, nosotros somos hijos de Dios. Ya lo habían dicho, por supuesto, en el capítulo 7, versículo 20, que él tenía demonio. En el versículo 20 le habían dicho, demonio tienes. Ya le habían dicho esto. Jesús estaba muy, muy, muy confrontador. Estaba hablando directamente, pero ellos también estaban resistiendo directamente. Y entonces ellos le dicen eso, ¿sí? Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Este muchacho que te comento ayer, durante esa hora que estuve hablando con él, aproximadamente 15 veces mencionó a Dios. Una vez que ya dejó de maldecir contra Dios y todo, hablaba de repente me interrumpía y me decía, lo que quieres es hablarme de Dios, ¿verdad? Y le dije, ya te dije que no tengo interés en este momento de hablarte. O sea, mira, este libro, dice, es que usted tiene ahí la Biblia. Ah, ok. ¿Tú crees que toda persona que tiene la Biblia y que lee la Biblia es un cristiano? Déjame platicarte algo. Y le platiqué lo que tuvimos aquí pegado a esta barda. Al lado de esta barda que ustedes ven, por un lado, había un hombre que leía todos los días la Biblia. Y en un día me enteré que se iba a divorciar de su esposa. Entonces salí y en la banqueta le dije yo no sabía que él estudiaba la palabra o que leía la palabra. Y le dije yo a él, ¿sabes qué? Creo que tal vez la decisión que están tomando ustedes como matrimonio es muy precipitada. Porque si Dios te dio a esta mujer por esposa, es para toda la vida. Y ella es una gran bendición para ti. Es lo más valioso que puedes tener en la tierra después de Jesucristo. Y entonces fue cuando él habló y dijo, yo leo la Biblia todos los días, estudio la Biblia todos los días. Hasta ese momento yo no le había dado testimonio de Cristo, porque tenía poco de vivir aquí. Pero empezó él a hablar, cuando yo le mencioné a Jesús, que después de Jesús lo más valioso que puede tener uno es su esposa y luego sus hijos, este hombre empezó a hablar, yo estudio todos los días la Biblia, todos los días. Y le dije, y cuando me empezó a presumir y a decirme prácticamente esto que están diciendo los fariseos a estos hombres, a Jesucristo, que él era un hijo de Dios. Y entonces yo le dije, si tú fueras un hijo de Dios, las obras de Dios serías. Y tú mantendrías, cuidarías tu matrimonio y harías todo lo que dice Efesios 5, donde tienes que morir y amar a tu mujer muriendo de la misma manera que Cristo murió por su esposa, por su novia, por la iglesia. Y este hombre se molestó, no recibió las palabras, se divorció. En unos meses estaba casado nuevamente con una mujer que tenía un hijo chico de 8 años de edad y unas hijas. Y en menos de un año, ahí también en la banqueta, la nueva esposa, prácticamente llorando, me dijo, ¿qué crees que hizo este maldito? Estaba abusando sexualmente. Entré al cuarto y lo vi abusando de mi hijo de 8 años de edad. Sexualmente. Y mira, y me enseñó lo que traía la acusación en ese momento de la gente, donde le reportó todo delante de la agencia del Ministerio Público. Y ese hombre había huido. Ahora, eso que estoy comentando, se lo platiqué también a este joven. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice ser hijo de Dios, porque hay mucha gente que lee la Biblia. Y es exactamente lo mismo que estamos viendo aquí. Porque ahí vemos en el versículo 30 y 31 que dice que Jesucristo estaba hablando con los que habían creído en Él. Pero a los que habían creído en Él, les dice inmediatamente después que son hijos del diablo. Sí. Estos hombres le estaban diciendo que eran hijos de Dios y lo quisieron ofender, pero Jesucristo les dice en el versículo 42, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían. Fíjense nada más de lo primero que les está diciendo en esa pequeña porción. Si su padre fuera Dios, como ustedes lo creen que son, hijos de Dios, ciertamente ustedes me amarían. ¿Por qué le amamos a Él? Porque Él nos amó primero. ¿Por qué nos amó primero? El viernes estaba escuchando a un hombre de Dios, a un hijo de Dios, pienso, que lo único que dijo fue que estaba siendo golpeado hace menos de un mes por personas que lo habían secuestrado. Y que estaba siendo golpeado y le decía al Señor cuando lo estaban golpeando, lo habían pateado y todo. Y estaba ahí en el suelo, dice. Y yo le dije al Señor, Señor, perdóname y ten misericordia de todos mis pecados y sálvame. Y si no me salvas, y si voy a ir al infierno de cualquier manera, ya, quítame la vida, ya no aguanto más. O sea, tú eres Dios santo, tú eres Dios justo, ya, sea como sea, ya. Pero ya, quítame esto. Y un momento después, estas personas que lo habían traído prácticamente dos días así, le dijeron, te confundimos, no eres la persona que buscábamos. Voy a decirte. Una cosa es cierta, Dios es soberano, en sus manos está nuestra vida, ¿sí? Y estas personas simplemente no tenían amor por el Señor. Por eso el Señor les dice, si realmente fueran hijos de Dios, ustedes a mí me amarían. Porque ustedes saben lo que ha dicho, lo que dice la palabra, que quien ve a Cristo está viendo al Señor. Ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido nuevamente. Una y otra vez les revela lo que ya les dijo anteriormente en otros pasajes. De Dios he salido, de Dios he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Está hablando Jesucristo exactamente de que Él hace solo la voluntad de su Padre. Solo la voluntad de su Padre. Y por eso Él había venido. Pero estos falsos hijos de Dios no aman a Jesús. ¿Y qué es lo que vemos ahí en el versículo 43? Jesucristo les dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque ustedes no pueden escuchar mi palabra. Así como estos hombres no aman a Jesús verdaderamente, aunque digan ser hijos de Dios, estos hombres no pueden escuchar la palabra del Señor. ¿Sí? Y si no la pueden escuchar, tampoco la van a poder entender. Entonces, los falsos hijos de Dios no aman al Señor, no pueden escuchar su palabra y tampoco la pueden entender. Por eso dice la palabra, ustedes saben, en 1 Corintios 2:14, que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente y el hombre común y corriente no las puede entender. Si el Señor no abre nuestro entendimiento, si el Señor no nos da una nueva vida, estando muertos en nuestros delitos y pecados, si el Señor no nos da entendimiento de Él, revelación de Él, no podemos nosotros entender. ¿Por qué digo esto también? Quiero insistir un poco acerca de que no ocurra lo que pasó con este joven que vi ayer. No estemos nosotros tratando de convertir a las personas. No tratemos, porque el que no puede recibir la palabra, no la va a entender. Solo por Dios, si solamente el Padre los trae al Hijo, es que entonces podrán recibir la revelación del Hijo. Pero es una obra del Padre, por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Nosotros no podemos cambiar y salvar a nadie. Duré una hora sin hablar nada de Dios, y como él varias veces mencionó a Dios, de buena forma ya, no decía de mala manera, este muchacho después empezó, y usted me va a hablar de Dios, ¿verdad? Le dije, ok, Empezaste hablando horrible de Dios y llevas unas 12 veces o 15 veces que estás mencionándome a Dios. ¿Realmente quieres que te hable de Dios? Te hablo de Dios. No. Pero es que me interrumpes tanto para hablar, para preguntarme de Dios, que yo creo que estás gritándome que te hable de Dios. ¿Quieres que lo haga? Y me dice, no, perfecto, no te hablo. Pero si lo único que yo veo es tu necesidad de escuchar de Dios, porque tú me lo estás diciendo casi. Es solo que te fue dando. Eso diría uno, pero como cristiano digo, solo Dios está haciendo la obra en el corazón de este joven. Y al final lo único que le dije, me ofrezco a ser tu amigo, es todo. Y me agarró la mano y le apretó y dice, te acepto como mi amigo. Tú necesitas, ¿tienes un amigo en la tierra? No tengo a nadie. Es un joven que ha roto los parabrisas de los carros de su papá con un bate de béisbol. Es un joven que en su casa se encierran todos, papá, mamá y los otros dos hijos en un solo cuarto, porque tienen tanto miedo a este joven, porque este joven ha agredido tanto físicamente y todo, y tiene tantas cosas y un odio. Pero el detalle es que ya he visto psicólogos, ya he visto psiquiatras, ahorita lo último que estuvo es que estuvo meses, día y noche, tenían un equipo de oración de gente que quería sacarle los demonios, día y noche. Y esas personas nos hablaron por teléfono, a mi chula le hablaron por teléfono, porque ustedes saben que es psicóloga, y le dijeron, estamos agotados, muy agotados, porque todo el equipo de oración, esta persona vivía en otra ciudad, y le dijeron que se viniera acá porque sacarle el demonio que tenía era fácil. Era muy fácil. Entonces llega acá y meses están agotados y están tratando de que se convierta, están tratando de sacarle el demonio y no puede. Y él se agrede a todos ellas y todos de esta. Y fue cuando buscan a mi chula como psicóloga. Y mi chula dice, ¿saben qué? Llévenla con Roberto. Llévenla con mi esposa, él es médico. ¿Sí? Y si es algo químico, psiquiátrico, él como médico, tiene 29 años, él sabe ver esto si es algo químico. Y les digo, le digo a mi chula, ¿sabes qué? Cuando llego a la casa, le digo a mi chula, este joven lo único que tiene es simplemente un gran odio y aborrecimiento. Y es un joven que necesita el amor de Dios. Es todo, nada más, como cualquiera de nosotros. ¿Quiénes no tenemos demonio antes de Cristo? ¿Quiénes no somos hijos del diablo antes de Cristo? ¡Todos! No nos vamos a salvar sacándonos los demonios, para nada. No nos vamos a convertir diciéndonos, te vas a ir al infierno si no aceptas a Jesús. Tienes que repetir la oración y ya te conviertes. No, vamos a estar vacunando gente nada más. Lo único que necesita la gente es a Cristo. No necesita nuestras fuerzas. Necesita la obra de Dios en el poder de su Espíritu Santo, nada más. Es todo. Y para eso tú y yo necesitamos ser muy sensibles a la manera en que Dios quiera que le demos testimonio. Unos recibirán abiertamente. Yo he tenido personas que me llegan, después de haberles intentado hablar, me llegan y me dicen, vengo a que me hable de Dios. Y no llegan a consulta, llegan a que les hable de Dios, y a partir de entonces he visto cómo su vida empieza a producir fruto de arrepentimiento. Pero también he visto gente que pasa el tiempo, hay muchas maneras, todo, pero en esencia es la obra de la cruz, la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y solo entonces la gente puede vivir una verdadera resurrección y tener, como dice Romanos 6, si junto con Cristo morimos, junto con Cristo podemos resucitar a una nueva vida, aquí en la tierra también. Estas personas obviamente estaban resistiendo. Estas personas no podían amar a Dios, no podían comprender la palabra de Dios, no recibían la palabra. Dice ahí la palabra en el versículo 44, Jesús ya les dice abiertamente, ustedes son de su padre el diablo. Escuchen nada más, fariseos, estudiosos de la Biblia, estudiosos de todo el Pentateuco, ¿saben toda la palabra? ¡Fariseos! La crema innata de la religión. Y Jesús les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo. Ustedes son falsos hijos de Dios. Simplemente, son hijos de su padre el diablo. Sí. son hijos de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Jesús ya les había dicho, yo lo que mi padre dice, eso hago. Yo no vine solo, sino que mi padre me envió. Ya les había dicho lo que es un verdadero hijo de Dios. Y ahora les dice lo que son falsos hijos de Dios. Los falsos hijos de Dios son hijos del diablo. Los falsos hijos de Dios hacen lo que el diablo les dice. La palabra de Dios, ¿se acuerdan? En Efesios también, en Efesios 2, nos dice que nosotros éramos. ¿Cómo éramos? Éramos esclavos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice la palabra en Efesios 2, versículo 3, que nosotros también en otro tiempo hacíamos los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y dice en el versículo 1 que esa corriente de este mundo, esos pensamientos, eran conforme al príncipe de la potestad del aire, dice el versículo 2. Entonces, cuando nosotros hacemos los deseos de nuestra carne, dice el versículo 2 que lo que estamos haciendo es aquello que es conformado al diablo. Por eso, aquí Jesús les está diciendo, nuestro Señor, ustedes son hijos de su padre el diablo. Los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Acaso no manifestó esto cuando vino y prácticamente Satanás mató a Eva? Porque ellos estaban vivos, pero el Señor les dijo que si tomaban del fruto que le dijo a Adán que no comiera, ustedes saben, les dijo, ese día ciertamente tú morirás. Y Satanás lo que tenía eran ganas de matar, y mató prácticamente a Eva. ¿Y qué fue lo que pasó entre Caín y Abel? También hubo homicidio. Entonces le está diciendo nuestro Señor, el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Entonces, los falsos hijos de Dios no permanecen en la verdad, igual que su padre. Son gente que puede hacer lo que les acabo de platicar, leer la Biblia, juntarse, reunirse, pero llega el momento que no permanecen en la verdad, igual que su padre el diablo dice. ¿Por qué? ¿Por qué no permanecen? Porque no hay verdad en él, en el diablo, ni tampoco en los hijos del diablo. Cuando habla mentira, típica característica también de los falsos hijos de Dios, hablar mentira, de lo suyo habla, porque el diablo es mentiroso y padre de mentira. Todas esas características son características que tú y yo teníamos, tal vez. Por lo menos yo las tuve 33 años de mi vida, hasta que no llegó el camino, la verdad y la vida a darme vida estando muerto. Entonces, estas son características de los falsos hijos de Dios, y lo dice en el versículo 45 nuestro Señor. A mí, porque les digo la verdad, no me creen. Jesús les está diciendo, ustedes hablan mentira, su padre es mentira, y yo les estoy hablando la verdad, pero no me creen. ¿Por qué no le creen? Porque no pueden. Simplemente no pueden. ¿No es esto un motivo más para que diariamente tú y yo nos podamos levantar con un agradecimiento en nuestro corazón y al abrir los ojos, en lugar de pensar otras cosas, simplemente decir, bendito sea mi Dios y mi Señor Jesús, que me dio vida? Y bendito sea el Señor, que hoy tengo un propósito en la vida. Sí, diariamente. Nos hizo entender en algún momento de nuestra vida, nos reveló a su Hijo. ¡Qué hermoso! Sí. Versículo 40. Dice Jesucristo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me redarguye? ¿Quién de ustedes me puede decir que tengo pecado? Le dijeron que tenía demonio, le dijeron que era nacido de fornicación, pero ¿quién le puede decir que tiene pecado? A nuestro Señor. Dice, si yo les digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Versículo 47, la respuesta la da nuestro Señor Jesús. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. ¿Acaso no nos recuerda eso exactamente lo que sucede en Juan 10? Cuando habla de sus ovejas, del Señor, mis ovejas oyen mi voz. Es exactamente así. Los que son de Dios van a oír la voz de Dios. Los que son ovejas del pastor van a oír las palabras del buen pastor. Y van a responder a ellas. Es natural, es algo natural. Tan natural como, como un nacimiento verdadero. Ese nuevo nacimiento es más poderoso todavía. Y Jesucristo les dice esto: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, por este motivo, no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Por esto ustedes no las oyen, porque no son de Dios. Es muy concreto lo que está diciendo el Señor acerca de los falsos hijos de Dios. Los falsos hijos de Dios no pueden amar al Señor. Los falsos hijos de Dios no pueden vivir en la verdad. Los falsos hijos de Dios no pueden entender la palabra. Los falsos hijos de Dios no pueden tampoco responder a la palabra. Pero sin embargo, lo terrible de todo es que se consideran y se dicen hijos de Dios. Pero ya vimos lo que son los verdaderos discípulos, los verdaderos hijos de Dios, solamente los que son libertados por el Señor Jesús. Y termino. Y quiero que veamos Primera de Juan 3, versículo 2. Primera de Juan 3. Primera de Juan 3, verso 2. Dice la palabra del Señor: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pues este es el mensaje que han oído desde el principio: que nos amemos los unos a los otros. ¿Por qué nos dice esto? ¿Por qué nos habla del amor unos con otros? Y nos habla del pecado, y nos habla del diablo, y nos habla de Dios. ¿Por qué nos dice con toda claridad quién es un hijo de Dios y quién es un hijo del diablo? Tú y yo todos los días prácticamente pecamos. Cuando no es pecado en cuanto a algo que decimos, es pecado algo que pensamos, es pecado algo que dejamos de hacer, que no hicimos. Lo dice Santiago, que nos cuenta que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado. O sea, todos los días. Pero hay una cosa, que tú y yo recibimos esto, lo que dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para acabar con las obras del diablo. El pecado nos tenía controlados a ti y a mí, pero el Señor nos libertó, como lo vimos ya en Juan 8. Si el Hijo los libertare, ustedes serán verdaderamente libres. El cristiano, el Hijo de Dios verdadero, no es una persona que no peca. Peca, pero no practica el pecado. Una cosa es que peques sin estar intencionalmente mintiendo, intencionalmente buscando odio o odiar a alguien, intencionalmente estar haciendo o viendo cosas que no tienes que ver como hombre, estoy hablando de pornografía o cosas así. O sea, una cosa es estar haciéndolo con toda la intención, con toda la conciencia, pero otra cosa es pecar, en el sentido de que, no sé si te pase, pero a veces llega el momento, al final del día tal vez, o a veces hasta 2 días después, en que el Espíritu Santo te dice algo, y puedes llamar a la persona y decirle que tal vez haya habido alguna confusión en lo que yo te dije. Y yo algunas veces he recibido la respuesta y que me dicen, qué bueno que me hablaste, estaba esperando tu llamada. Y entonces yo me doy cuenta de que ofendí a la persona y le digo, perdóname, quise decir esto, pero no fue mi intención lastimarte. De veras, unas 2 o 3 veces en los últimos 8 años ha pasado eso, que me estaba esperando tu llamada. O sea, porque si eres un hijo de Dios, vas a responder, vas a ser redarguido. Sí. No puedes estar nada más viviendo, practicando y practicando. ¿Por qué eso lo hiciste toda la vida fuera del Señor? Ofendías, odiabas, mentías, con toda la libertad, y ni siquiera te sentías mal porque eras un esclavo. Pero ahora es un hijo. Sí. Bendito el Señor por su misericordia y su sangre preciosa. Hemos sido liberados para hacer las obras de Dios. Sí. Y les digo algo, ¿por qué está hablando mucho del amor a nuestro prójimo? Porque todo pecado no solo te lastima a ti, lastima a todas las personas que están a tu alrededor. Cuando tú practicas el pecado, lastimas a las personas que más te aman. Y no hay persona más grande en el universo entero que te ame, sino nuestro Señor Jesús. Y lastimamos, dañamos a las personas que están a nuestro alrededor con cualquier tipo de pecado en el que estemos practicando. Por eso es que si tenemos pecado, por eso está hablando de amarnos unos a otros. ¿Qué nos dijo el Señor? 2 mandamientos les doy nada más. Amen a Dios y amen a su prójimo. Nada más 2. Ahí está toda la ley de Dios y los profetas, dijo el Señor. Necesitamos darnos cuenta de que Dios es el que hace la obra en nosotros, y aún a través de nosotros como embajadores de Cristo que nos ha llamado a ser. Necesitamos saber que solo es por el poder de su Espíritu y no de nuestras palabras persuasivas. Necesitamos estar conscientes de que no somos dignos ni siquiera de llevar su palabra, pero sin embargo, por gracia, tenemos ese privilegio, ¿sí? Y también necesitamos reconocer y discernir cuando estamos delante de un falso hijo de Dios, y aún cuando el Señor nos diga, aún así, confrontar exactamente de la misma manera que nuestro Señor Jesús confrontó a los religiosos. Debemos hacerlo, ¿sí? Y vamos a orar, que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias porque hemos visto tu misericordia sobre nuestras vidas y sobre tantos y tantas hijos tuyos e hijas tuyas. Pero Padre, también estamos conscientes de que hay falsos hijos de Dios y que hay verdaderos hijos de Dios. Padre, como dice tu palabra, el que piense estar firme, mire que no caiga. Líbranos, Señor, de caer en orgullo. Líbranos, Señor, en volvernos fariseos. Líbranos, Señor, en presumir de que nosotros podemos liberar al que está oprimido. Porque en realidad el único que liberta se llama Jesucristo. Líbranos, Señor, de presumir cualquier cosa producto de únicamente la carne. En el nombre de Jesús, ayúdanos en nuestra debilidad. Enséñanos, transfórmanos, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y Padre, que en todo tu nombre sea exaltado a través de nuestras vidas. Reconocemos que solamente tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria. Y siempre lo será. En el nombre de Jesús, gracias.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio,